Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero cuánto me alegro de saludaros en una mañana como la de hoy.
Y nosotros de saludarte claro a ti, amigo. Exacto. Qué pena que nos podamos
sorteando las inclemencias de la naturaleza.
Pues sí.
Y superándolas.
No es para todo el mundo, ese riesgo ni claro. No todo el mundo es capaz.
Algunos no superan la fuerza de la naturaleza.
Es verdad.
Por supuesto.
Mira ayer lo que pasó. Y ahí lo dejo.
Ay, Jorge Bustos y sus discípulos.
Bueno, yo no pienso abrir la boca, Naranjo, a mis brazos. No pienso abrir la boca.
¿Ha salido de mi boca algo, por favor?
No, sí, ya nos conocemos.
¿Ha salido algo que ha pasado?
Él se estaba refiriendo a los partos accidentados.
Sí, hombre, claro. Por claro.
Es mi tema.
Y fue uno de los temas que abarcamos en este programa hace...
¿Hace poco?
Tiempecito, era en noviembre.
Por ahí.
Noviembre del año pasado. Bueno, y esto fue lo que nos contó Nicolás.
Antonio, buenos días. Nicolás, buenos días.
Hola.
Hola, Nicolás, buenos días.
Buenos días, enhorabuena por el programa, Carlos.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Muy buena, desde Málaga llamamos.
Ah, qué bien. ¿Y qué tal fue el suyo?
Pues mire, resulta que nosotros en el año 1992, pues estábamos trabajando en Ruanda. No habíamos ido allí, mi mujer y yo, a trabajar, a colaborar con unas monjas que tenían un dispensario en una zona así un poquito remota de Ruanda. Y bueno, pues estando allí, pues vimos que, bueno, era el momento, digamos, un poquito de la circunstancia que ustedes recordarán.
Sí, era muy agradable Ruanda en aquel momento, sí.
Sí. Y entonces, pues claro... había un foco de guerra en la zona norte, más o menos, así rebelde, no estaba más o menos controlado, con lo cual nosotros, pues, en un momento determinado, que había un hospital que estaba, digamos, financiado por Medicus Mundi Navarra, en el norte del país, pues nosotros decidimos en un momento determinado, pues, tener allí a nuestra hija. Uh-huh. Porque efectivamente allí ya habían tenido niños españoles, en fin, que porque había un par de matrimonios españoles que trabajaban en ese hospital. Y nos pareció que, bueno, que reunía más o menos las condiciones dentro de lo que es África, lógicamente, ¿no? Total, que entonces decidimos tener a nuestra hija allí. Uh-huh. Esto era el año 93. En torno a marzo del 93, que mi mujer ya estaba de 8 meses y medio aproximadamente, pues hubo un ataque muy fuerte. Del norte, de los Tutsi sobre los Hutu, en este caso, y entonces el hospital este, que mi mujer ya estaba prácticamente fuera de cuenta, el hospital lo evacuaron, los españoles todo evacuado, que ahora qué hacemos, 8 meses y medio, me fui a ver si nos podían repatriar, a nosotros no nos repatriaba nadie. Total, que yo me fui al hospital, entre las bombas allí un poquito, por un camino que había, por un atajo que había, más o menos unos 100 kilómetros de atajo entre bombas, a ver si estaban allí los españoles, a ver cómo estaba el hospital, a ver si podíamos, de alguna manera, en fin, resolver un poquito la situación. Nadie, el hospital vacío, habían caído varias bombas dentro, con lo cual, bueno, pues yo le pregunté a mi mujer, ¿y ahora qué hacemos? Pues dice ella, bueno, pues vamos a ver si en Kigali, que era la capital, pues había alguna circunstancia. Fuimos a ver al hospital de Kigali y ella dijo, en absoluto, aquí no hago yo ningún trabajo de parto en absoluto. ¿Y qué hacemos, Cristina? Pues a la casa. ¿Qué, cómo? Pues bueno, porque tenemos que tener niño en la casa.
Copetas.
Total.
Pero bueno, estaba mejor la casa que el hospital de Kigali.
Entonces le cuento. Yo soy médico, yo ya había hecho muchos partos, en fin, ella también, ella sabíamos un poquito del entorno. Entonces, nosotros trabajábamos en ese momento en una ciudad que se llama Guijara, también con unos proyectos de Médicos Mundi Navarra, y había unas monjas allí, dominicas, extraordinarias, por cierto, a las que, si nos están escuchando, le mando un saludo muy fuerte. Y, total, que entonces le preguntamos si qué le parecía a ella la circunstancia. Y entonces una de las enfermeras, Esperanza, extraordinaria enfermera, que había hecho miles de partos, pues se ofreció. Dice, bueno, pues yo os ayudo. Veniros aquí al convento con nosotros, Y aquí pues hacemos lo que podamos. Total, claro, el parto era primeriza a mi mujer. Los partos, ya sabéis que los primerizos son un poquito más complicados siempre. Uh-huh. Total, que se dio llegó el día 5 de marzo. Bueno, 5 era, sí, de madrugada. Y mi mujer se puso de parto. Allí en el convento, pues tenía una especie de claustro, digamos, ¿no? Pues paseo para arriba, paseo para abajo, toda la noche, hasta que ya definitivamente, bueno, pues sobre la una del mediodía más o menos se puso de parto. Y allí, entre Esperanza y yo, pues sacamos a la niña. Como...
O sea que su niña ha nacido en Ruanda en un convento.
En un convento. En el año 93 entre las bombas, porque todavía ya había bombas para arriba y abajo.
Claro, y eso cómo lo cuenta ella cuando lo cuenta por ahí. Pues,
pues mira, está por aquí. Si quieres, se la paso.
Pásemela.
¿Cómo se llama la niña?
La niña se llama María, y María Cristina se llama, y le pusieron un nombre allí porque fue la primera blanca que nació en esa zona, que se llamaba Tullicere, que quiere decir la esperada, porque todo el mundo la esperaba en el pueblo, claro, todo el mundo sabía de aquello y tal.
Claro.
Aquí,
¿qué tal,
aquí
Cristina?
A María la viajera, aquí tenemos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, esto, yo me imagino que usted cuando habla con sus amigos y todo el mundo, pues yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao, yo en Madrid, claro, usted cuando dice, no, yo en Ruanda en un bombardeo.
Exacto. Pues al principio la gente no se lo cree, yo siempre tengo que enseñar mi DNI para que se lo crean.
¿Y en su DNI
porque,
qué
claro,
pone?
En mi DNI pone pues que nací en Guijara, en Ruanda, y pone que me llamo María Cristina Tullicere.
Tullicere, claro. Bueno, Tullicere no le llaman nada más que sus paisanos de Ruanda, ¿no?, cuando les ve.
Bueno, mi tía a veces me llama Tulli, pero porque le gusta mucho, pero no, nadie me llama así.
Claro. ¿Usted ha vuelto alguna vez a Ruanda?
Pues no, la verdad es que siempre he querido y se lo he dicho a mis padres que me gustaría ir, pero de momento todavía no hemos tenido la oportunidad, pero la verdad es que espero volver algún día.
No, cuando su madre se quede otra vez embarazada, que es lo más normal, esa Ruanda.
Hombre, yo creo que ya no creo que se quede, pero bueno, porque ya somos tres.
Bueno, los otros dos ya nacieron en sitios más normalitos, ¿no?
Aquí en Málaga nacieron los dos.
¿Quién no ha nacido en un autobús o en un taxi? Por ejemplo,
mucha gente ha nacido en autobuses, en taxis, claro. En
pero mucha gente ha nacido en esos sitios, en una ambulancia,
en un ascensor.
Acordaos de lo que contaba Antonio.
Está buenísimo.
Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien. Mira, te voy a contar mi historia. Mira, me llamo Antonio Taravilla y era conductor de autobuses hace 12 años. De la línea 627, que va desde el pueblo de Brunete, en Madrid, hasta Moncloa.
Ah.
Total, que el autobús bajaba por la carretera de La Coruña, ya sabes, a las 9 de la mañana, con el atajo que hay a esas horas, encima un día como hoy, lloviendo, y no veas. Una mujer, ¡ay! ¡Ay, hijo, que sale! ¿Que sale qué? Miro para atrás. ¡Que sale! Pero bueno, ¿pero qué me sale? ¿Qué? ¡El niño! Digo, pues claro, allí yo que vivo en Brunete, me conoce todo el mundo. Bueno, si me ves con el autobús, llamando al 092, al 112, tal, con un pañuelo por la ventana, yo por la ventana, con un pañuelo, dejando paso por el bus, va, tocando el pito, preguntando, ¿hay algún médico en el autobús? Dice uno, no, yo no soy médico, pero he hecho la mili en la Cruz Roja.
De la Cruz Roja, eso no vale.
También vale.
No, médico.
También, ese también no valía. Respira, no sé qué. Y yo tocando el pito, pi, pi, pi. Pues, abría la puerta de adelante, estas automáticas, los clientes, vamos, los pasajeros, abran paso, por favor, hasta que llegó un motorista de la Guardia Civil, ya lo contamos, nos abrió paso como pudo, yo con el autobús, pi, pi, hasta que llegamos a Moncloa, a la Plaza de Cristo Rey, como estaba todo eso para hacer el giro en Cristo Rey, hasta que pudimos dejarla allí en el hospital, en La Concha, en La Concepción. Ya empezó a salir la gente, tal, total, que al final ya pues la mujer se la llevaron. Tal. La mujer esta vive en Brunete, que somos vecinos, que la niña ya tiene 12 años y siempre que me ve me da un beso. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, hijo, se me va a casar por ti! ¡Ay, tal! Pues nada,
y, pero que, y que... los demás pasajeros iban haciendo algo, la calmaban, la ayudaban.
Bueno, un corro ahí de gente, a las puertas del autobús abierto, intentando hacer paso con los coches. Pasen a la. Giro, quítense, apártense, tal. Y yo con el pañuelo por la ventana. ¡Pi, pi, pi! Un escándalo.
¿Qué nos quiere contar Astenorí?
Pues mira, que hay mucha gente que está cansada, fatigada, decaída, y es que lo de la astenia primaveral, ahí cómo es. Bueno, pero tenemos Astenolid, que contiene aminoácidos, vitaminas del grupo B, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga con solo una toma al día. Y lo vas a notar, ¿eh? Si no llegas a todo, Astenolid Dynamic, que también lo hay. Así que apunta, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios ERM. Tú eliges, pero siempre Astenolid terminado en T.
El perfume de tu madre, un olor imposible de olvidar y el único que cuando percibes es capaz de transportarte hasta ella y hacerte sentir que has vuelto a un lugar seguro. Regálale su fragancia favorita, Good Girl de Carolina Herrera, Mar de Coral de Loewe o La Biebel de Lancôme, y vuelve a ese lugar. Feliz Día de la Madre, El Corte Inglés.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Bueno, ¿y cómo enfocamos? Porque ahora tantos se sorprendían de, en fin, la tormenta perfecta que a uno le sobreviene de vez en cuando. ¿Cómo enfocamos aquello aquel día?
No, hombre, hicimos la pregunta.
Con naturalidad.
¿Dónde le vino usted la tormenta perfecta? Y vino este hombre que le llegó en Lora del Río.
Ahí le cogió.
Ahí le pilló.
Sí,
ese,
sí.
El Lora del Río. A ver, Antonio, a ver.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio, buenos días.
Vale, un fósforo también de aquí de Herrera.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
A ver, vamos a ver, mira. Pues esto fue hace unos años. Sí. Tengo que poner de antemano que Lora del Río, vamos, soy de Lora del Río, bueno, del Priorato.
Sí.
Y Lora del Río se había inundado. ¿Saben? Bueno, esto era un domingo, yo estaba con la novia dice que se tenía que ir a estudiar, y yo entraba a trabajar a la una, digo, coño, aguántate un poco más, que hasta que no, que me voy, que me tengo, bueno, total, digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? De las 10 a la una, bueno, me voy ya para el ambulatorio. Cojo mi taxi, a ver, porque soy taxista, y entraba en el ambulatorio a trabajar a la una.
Sí.
Digo, coño, y es muy temprano, me había tomado una copita antes. Me meto en un pagavía, tomándome la copita, me hace la barriga turru. ¿Sabes?
Sí.
Digo, madre mía, digo, uf. Digo, entro para el servicio y allí había más mierda que el sobaco una tonta. ¿Sabes? Digo, pues nada, me voy ya para el ambulatorio, quito al compañero y ya está. Mira. Ya en el taxi, me monto en el taxi otra vez, me voy para el ambulatorio, aprieta, que te aprieta el culo para adentro, que no llego. Y mira, 500 metros antes de llegar veo un escampado, ¿sabes?
Hey.
Hay una cuestecita sin para abajo, paro el taxi nuevecito, 2 semanas tenía. ¿Sabes? Me bajo, mira, como había subido el río y había bajado, me clavé de fango hasta la rodilla. Clavado en el barro y cagado ya hasta los tobillos, ¿sabes? Y ahora estaba clavado en el barro y lleno de mierda, claro. A ver, ya me bajé los pantalones y terminé de hacer allí. Ahora digo, a salir de allí y no podía, me había hecho el efecto alcachofa. Y intentando salir, conseguí salir, pero perdí los zapatos. Sí. ¿Sabes? Y ahora ya me quité el pantalón y ahora estaba de cintura para abajo en pelota. Porque digo, yo así no me monto en el coche que lo mancho todo.
Claro, el coche nuevo.
¿Sabes? El cochecito nuevo, vamos. Mira, cojo mi... Digo, me acordé que tenía una manta para dormir en el ambulatorio porque yo hacía guardia con los médicos, ¿sabes?
Claro.
Me acordé que tenía una manta. Digo, pues cojo la manta y la pongo en el asiento, ¿sabes? Y por lo menos mancho la manta, pero no mancho el coche.
Claro.
Ahora, claro, de donde yo tenía que ir. Yo quería ir otra vez a mi casa para ducharme y arreglarme y para irme a la una otra vez a trabajar.
Sí.
Digo, madre mía, digo, ahora verás tú. Mira, abro mi coche, a esos coches por la avenida, ¿ok? Y me tenía que agachar porque estaba de cintura para abajo en pelota. ¿Sabes? Y todo lleno de barro y todo lleno de lo demás. Y me agachaba. Y otra vez, mira, tardé más media hora en poner la manta en el coche bien puesta. Ya me monto en mi coche. Digo, ya. Digo, ahora ya lo único que hace falta es que me pare la Guardia Civil por el camino. ¿Sabes? Menos mal que no me paró. Pero claro, al llegar a mi casa, digo, madre mía, ahora la cancela, que está abierta, por Dios. Allí las casas en el priorato son muy grandes. Y mi padre muchas veces la dejaba abierta. Pero otras veces, mira, menos mal que cuando llegué a mi casa estaba abierta. Mira, del tirón me pude meter dentro de mi casa. A ver, ahora cuando llego a mi casa, claro, de cintura para abajo, todo lleno de barro. Y todo... Mi madre que estaba viendo la tele, ¡ay, que a mi hijo lo han pegado! Sí. Digo, mamá, que no me han pegado, que me cagué en el barro. Y esa fue la historia.
Y bueno, pero pudo recomponer. El coche quedó bien, no quedó...
No, el coche no lo pude, no lo manché al final. Manché la manta, claro. La manta, sí.
Menuda historia.
Madre mía. Menuda historia, menuda historia.
Buena la que va, viene.
Como una, el efecto alcachofa, yo no había ido a hablar de alcachofa.
Quería decir ventosa, supongo, claro.
Yo creo que sí. Supongo. Que el hombre se confundía
eso, sí. Y ya que hablamos de las ratas,
bueno, que esta llamada es.
Qué pedazo de llamada.
A ver. Hola, Mari Carmen, buenos días.
Hola
señora,
días.
¿Qué tal? Dígame, señora, dígame.
Mire usted, don Carlos, que lo conozco personalmente.
No me diga, qué alegría más grande.
Sí, sí. Que mire usted, en mi casa yo vivía antes en una barriada de aquí de Sevilla. Entonces hay un canal y en mi casa se coló una rata. Yo estaba operada de un ojo y vi pasar una... Mi marido tenía la moto en el sardinés y yo vi pasar una cosa. Digo, uy, está entrado un gato. Pero mire usted, Carlos, cuando yo vi la rata, yo no era una mujer, yo era una argúmena. Eso es un argúmena. Cerré el cancelín, me lié a chilla como las locas. Salió mi marido, salió mi hija con 10 o 11 años. La acorralaron, pero mire usted, que la moto se subió lo harto de la moto. Y amenazando, ¿eh? Amenazando, ¿viste? Yo desde entonces le tengo claustrofobia a las ratas. Pero... mi hija, mi marido y yo, Mari Carmen, por Dios, vente para adentro, que a ti te va a morder. Yo no me importaba que le mordiera a mi marido, pero a mi hija. Y ahí vamos en la moto subida, era horroroso. Bueno, pero mire usted, es que ahora mi nieta, encima, me tiene en su casa, me tiene una ratita de esas de por ahí.
Sí.
Y cuando se ha ido me dice, Oma, vete y le echas agua. Y yo como digo, ¿yo? Buena la rata esa, yo no, por Dios. Uy, y usted, desde entonces, Carlos, claustrofobia de esa rata.
Pero ¿cómo hacía la rata? ¿Cómo hacía la rata que...?
Se subía en la moto como para atacar. Para atacar y mi hija. Bueno, pero cuando la mataron los dos, el padre y la hija, mi hija, con 10, 11 años, coge una bolsa, mamá, dame la bolsa, que ya la hemos matado. Arcaná. Y yo, hija de la gran China, por no decir otra cosa. Y yo, mire usted, esta noche no dormí. Pero además, que ya obsesionada, y de esto le estoy contando hace unos 20 años o más.
Porque usted tenía malo un ojo, pero veía bien.
Sí, sí, yo tenía malo el ojo porque me operaron, sí, sí.
¿De qué le habían operado?
Pues mire usted, de un accidente que tuve con una botella de cristal que me explotó.
Vaya por Dios, qué desagradable.
Sí, sí, ya, eso, y no veía bien. Entonces, claro, yo vi correr una cosa de cancelín para adentro para meterse debajo de la moto. Pero yo me imaginaba que era un gato que se había metido de la calle.
Y era un pedazo de rata.
Pero mire usted, que se había lanzado a mi marido y a mi hija, ¿eh? Es que se subió hasta lo harto de la moto, ¿eh?
Claro.
Se había acorralado, yo qué sé. Vamos, yo no la vi, yo me la contaron porque yo le cerré hasta el pestillo del cancelín.
Ah, claro, por si acaso. ¿Pero se puso usted a pegar chillidos o no?
Ay, como una argúmena, yo era una argúmena, yo no era una mujer. Yo me subí en lo alto de la cama con el calcetín encerrado y esto. Y mi hija, fíjate usted, con 10 o 11 años que tenía, esto fue que después le estuve riñendo.
Claro.
Que ya que te me muerda tu padre, pero que no te muerda a ti. La niña, la niña dando la rata.
Claro. Le decían, claro, le decían cosas, pero la rata al final no mordió a nadie, ¿no? La mataron.
La mataron, pero aparte mi hija, muy valiente, la metió en una bolsa y la llevó, que vivíamos cerca de un canal, y la echó en el canal.
Bueno, para que se le coma los pescaditos, lo que sea.
No, sí, para darle de comer a los pescaditos, sí,
claro,
sí.
Claro.
Y ahora la hija tiene también un garbe de eso, ¿cómo se llame?
Hamster.
Y me dice
un
que
hamster.
Vaya yo a darle... De... No, Gerbe o algo de eso.
No lo conozco. Gerbe el pueblo.
Gerbe eso. Y ahora me dice la niña que vaya yo a darle de comer. Digo yo que se muera Gerbe o Gerbe o como sea.
Buena, es absolutamente maravillosa.
La rata era Nicolas Cage, el motorista fantasma.
Como una argúmena.
Qué arte de señora, como una argúmena.
Claustrofobia.
Y con la claustrofobia la rata, eso es de las cosas más bonitas. Qué bonita historia.
Llamada con diferencia de hoy.
Sí.
Bueno, ahora tiene una pregunta Tony.
Sí, a ver, que seguro que...
Estar informado.
Estamos, damas y caballeros, con, sean ustedes, el resumen de llamadas, las mejores llamadas del año, cosa que hacemos aproximadamente en torno a estas fechas todos los años. Y hoy queríamos acordarnos el día que hablamos de, bueno, el día de las fiestas de Navidad dio mucho de sí.
Sí.
Sobre todo el día de los borrachuzos de Navidad,
sí,
¿verdad?
Señor. Sí. Y esta llamada magnífica es de Emilio, ¿no te acuerdas?
Este fue aquel que...
Que se tomó un whiskycito en una parada que hizo. Y le debió sentar malamente.
A ver, Emilio.
Emilio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Emilio? ¿Usted también o fue alguien de su...?
Es que tengo dos y las dos son bastante fuertes. Pero voy a contar la mía primero y luego si quieres te cuento la otra.
Sí.
Esto hace 17 años que conocí a mi mujer. Y mi mujer es muy muy... muy señorita ella, muy fina ella. Y tiene una hermana que es militar y un hermano que es secretario judicial en Elche. Bueno, el caso que habíamos quedado, era sábado, habíamos quedado para que me conocieran y todas esas cosas, para coger confianza por si nos teníamos que pedir prestado alguna vez. Total, que yo soy camionero, llegué de viaje de Perpiñán a Murcia, Alicante, al término de Alicante con Murcia. Pasé por el taller y era la fiesta del pueblo y me dice el mecánico, ¿almuerza aquí con nosotros? Y dije, bueno, invito a almorzar. Y nos fuimos a almorzar a un bar que hay a 400 metros de mi casa. Yo venía cansado del viaje toda la semana por ahí. Pues nada, nos pusimos a almorzar allí, almorzamos nada, cuatro tonterías, pero dijimos, vamos a tomarnos, después de la cerveza y eso, vamos a tomarnos una copa. Y el mecánico pidió una botella de whisky que fuese buena. Y nos trajeron una botella de Cardúa a empezar. Y dice el mecánico, pero hombre, ¿cómo nos traen una botella de whisky a empezar? Y en un vaso de vino, de esos ganchos de medio litro casi, me echó un vaso a mí de whisky y otro para él. Yo me lo bebí como el que se bebía el agua.
Claro.
Y dice, tráenos otra botella de whisky. Y nos trae una de Dick. Pero también empezar de esta de 10 años.
Sí.
Pero hombre, ¿cómo? Otra, igual, dos vasos de whisky, pero... Pero así, como te lo explico, esto serían las 10 de la mañana más o menos, o 11, hora. La hora del almuerzo. Yo había echado una escopeta antigua que tengo para enseñársela al mecánico, que nos gustan las armas. Y según estaba hablando, me empezó a subir a mí un calor para arriba, para la cabeza. Digo, voy a caer redondo. Me dio tiempo a salir del restaurante el mecánico. ¿Dónde vas? Que me voy a mi casa. Estaba a 400 metros de mi casa. Que me voy a casa. Me dio tiempo a arrancar el coche, abrir el portón de mi casa, cerré la puerta y allí me caí en el mármol del suelo del patio. Conseguí ponerme de pie, te lo juro, a las 9 de la noche, tumbado debajo de la C15,
No le socorrió nadie.
¿Y no le socorrió su esposa?
No, sí, bueno, yo sabía que había quedado, cuando me puse de pie, yo sabía que tenía una cena con la familia. Hey. Y allí que cogí, arranqué mi coche y me fui por un camino a Elche. Y allí que me presenté, tocarle el timbre a mi mujer en la puerta, en medio Elche, hasta ahí no. Yo era inconsciente de todo. Como no me contestó nadie, arranqué mi coche otra vez y por el caminito, pum, pum, me voy a mi casa. Y entonces me encuentro allí. A mi mujer, a mi cuñada, buscándome, todas las luces encendidas, buscándome con la piscina si me había ahogado. Ya iban ahí a un...
Pero ya iba ahí a un... ¿Dónde era la cena finalmente?
Pues era en Elche, era en Elche, y yo no me presenté en el restaurante porque no sabía en el restaurante qué era, no me acordaba en el restaurante que había, que pues yo sí no me presento en el restaurante. Claro, mi mujer allí, de mi cuñada la militar, me dicen, pero ¿de dónde viene? Alma de cántaro, así, Y me dice, digo, pues no íbamos ahí a cenar, no habíamos quedado, y no te vas a buscarte. Y me dice, pero ¿te has dado cuenta cómo viene? Digo, ¿y cómo vengo? Digo, pues bien, de pie, así, Y mira, te lo juro por dos hijos que tengo. Sin zapatos. Y así, sin zapatos, sin camisa. El pantalón desabrochado con la correa suelta. Igual que cuando me bajo del camión por la de madrugamea. Igualito, Bueno. Mi mujer me llamaba Chiqui. Desde entonces me dice borrachuzo.
Madre es que, mía, ¿y usted no se dio cuenta que iba descalzo, sin camisa, con el pantalón?
No me di cuenta y me presenté en medio. Elche es una ciudad grande. Sí. Y me presenté en medio de Elche, y tocándole el timbre en el portal, como no me contestó, claro, si estaba. Y ya iban ahí a un hospital porque ellos pensaban, decían que pensaba, porque tengo piscina, pensaban que me había ahogado, me habían dado, pues me lo dejé todo abierto.
Qué relato.
Importante, qué chico, la papa.
Sí, la papa gorda.
La papa era muy, muy gorda, ¿eh?
Sí, gorda la papa, sí.
Se puede tener ese cebollazo.
Sí, sí.
Bueno, y hubo uno que actuó en una cena de empresa. Me parece que fue
Santi Rodríguez.
Santi.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Don Carlos, muy buenas.
Hola, Santi. Santi Rodríguez.
¿Qué tal?
Que el más grande. Cuéntame, Santi.
Muchas gracias. Sí, un saludo a todos. Pues mira, Carlos, yo precisamente hoy voy camino de Pamplona, que actúo para una... ahora son todas las cenas de empresa. Mañana tengo otra en Bilbao. Y hace como 6-7 años actúo para... Era una empresa que daba una especie de regalo, de modo de cena, a gente que le compraba cosas de ferretería, creo recordar, porque ya te digo que hago muchas al cabo del año. Y entonces, pues nada, yo actúo siempre después de cenar y que tomen por lo menos el café y le hayan puesto la copa para que todo el mundo esté sentado. Ajá. Pero esto, la cena me dijeron que empezaba sobre las 9:30, yo era la 1 de la mañana y todavía no había entrado a actuar. Entonces me dice la persona, me había contratado, espérate aquí, que quedan unos 15 minutos, pero ya para que esté al lado del escenario, fuera del salón, para que no me viera. A esto que veo salir a un señor, a un muchacho, vestido de traje y con esta bufanda de raso blanco, que yo lo miraba y decía, no le pega nada. La bufanda no la llevaba colgada como la lleva todo el mundo, sino iba una parte por delante y la mayor parte de la bufanda por detrás arrastrándole. Lo veo que se mete en el cuarto de baño y yo le pregunto a esta persona, digo, oye, ¿cuánto me queda para salir? Dice, pues unos 10 minutos. Digo, voy a entrar un momentito al cuarto de baño a hacer aguas menores. Cuando estoy en la tarea, veo salir al muchacho, oigo que tiran de la cisterna, sale el muchacho, y se ve que del nivel de alcohol que llevaba no se dio cuenta que la bufanda fue para dentro de la taza.
¡Ay, cállate!
Mira, la salida hacia el salón era como cuando hay una cacería y le dan un disparo a una fiera y va dejando un reguero de sangre, pues lo mismo pero del otro. Y lo mejor fue ver cómo entraba el hombre por el salón. Mira, claro, la gente le vendría como el tufillo, ¿no? Entonces era como, conforme iba pasando por la mesa, era como la cara arruga de la gente decir, hoy por Dios, ¿a qué huele? Y luego mirarlo al hombre, mirar a la bufanda, irse levantando de la mesa, escalonadamente, como cuando en la película de Esther Williams se tiraba la gente a la piscina. Hasta que un muchacho ya lo cogió del brazo y lo acompañó. Pero luego tuvieron que quitar todo el reguero que fue dejando los hombres.
Porque además iba sueltecito, dijéramos.
Lo visto decían que los boquerones en adobo, que habían puesto algo en adobo, el adobo no estaba bien. Entonces, entre eso, y que el muchacho iba como mirando curvas, ¿no? Porque iba como doblado. Cuando yo lo vi entrar al cuarto de baño, digo, este muchacho no va bien. Pero es que al salir iba peor.
Maravilloso relato.
Maravilloso.
La definición de que la gente se iba tirando a la piscina, como las películas de Esther Williams, una
así. Que Santi tiene una gracia natural y lo cuenta como los monólogos que él hace.
Buenísimo, buenísimo.
Aparte de ser un tío fantástico.
Buenísima persona.
Bueno, Tota. Tota.
Tota.
Ay, esto me va a matar a mí, de verdad. Pero aquí está el tío, ¿eh? Y otro estaba en el hospital encerrado, ¿eh?
Sí.
Aquí está el tío. Vamos a ver.
Pareja que se hubiera puesto a llorar. Tú, cruzándote de brazos, dijiste que te daba igual.
¿Tú cuántas veces le dijiste a tu madre te quiero? Nada.
Muchísimas, cuando vivía, hombre, muchísimas. Y ahora se lo digo a mi mujer todos los días. Te quiero, mami, mis hijos, te quiero, mami. Yo se lo digo a mis hijos.
Qué bonito.
Menos te quiero, mami. Y más estirarse.
Por ejemplo. También.
Más ir al Corte Inglés y comprarle un anillito. Un vestidito para el verano. Que se tiran menos.
Sí,
que
pero puedes hacer las dos cosas. Primero dices, mamá, te quiero. Que claro. Además es el nombre de la campaña que tiene bonita, el Corte Inglés. Muy sí, bonita. Muy una bonita campaña preciosa. Sí. Que os recuerdo. Y se lo recuerdo a mis hijos por si. Sí. Para que quede ahí. Que el domingo es el Día de la Madre.
Correcto.
Y que me digan, mamá, te quiero, me gusta mucho. Pero si viene acompañado por un bolso.
Mejor.
O un detallito, ¿eh? Y les puedo decir, planta y todo del Corte Inglés.
A mí que no me lo digan.
El que no te digan.
Eso de mamá te quiero. Porque pues mira, ya me descubriste, caraya.
Te lo voy a decir yo, mamá te quiero.
Bueno, pues había gente que igual se quería mucho, pero no se hablaba. Parejas que no se hablaban desde hacía años. Y ese tema nos interesó mucho. Y lo abordamos, entre otros,
me acuerdo perfectamente,
con Juan Antonio.
Juan Antonio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buen hombre. ¿Qué tal está, hombre?
Mire usted, una cerilla posee un fósforo.
Muchas gracias.
Mire usted, yo me casé muy joven y me llevaba muy bien con mujer hasta que se metió mi suegra por medio. Uh-huh. Y nada, nos tiramos sin hablarnos unos 30 años. Uh-huh. Y hubo un momento que mi suegra ya estaba muy de mucha edad y entonces nos tocaba a toda la familia un mes en cada casa. Uh-huh. Y mi mujer a mí no me dijo nada. Y llego a mi casa y me encuentro sentada en el comedor. Me voy para la calle otra vez porque mi mujer no estaba. Me busco a mi mujer y digo, ¿qué hace tu madre ahí en mi casa? Y digo, mira, ¿qué pasa esto? Que tenemos que tenerla porque no se encuentra bien. Y bueno, nada, no pasa nada. Y nada, me miraba con una cara. No hablaba ni decía nada, entraba para la cocina y lo mismo. Ella no quería comer hasta que yo no comiera, pero sentarse a la mesa conmigo y así. Y un día, la mujer era diabética, le habían cortado una pierna y tenía la pierna derecha de la rodilla para abajo y era de plástico. Y un día llego a casa de trabajar y al entrar a la casa digo, coño, qué olor más fuerte hay en la casa. Y claro, distinguí el olor. Y con la misma di la vuelta y me fui. Y calculé el tiempo que mi mujer viniera de trabajar. Y cuando vuelve mi mujer, claro, sintió lo mismo. Su marido discutiendo las dos. Y dice, pues tu marido ha estado aquí y a mí no me ha dicho nada, Ya había metido la pierna de plástico en el brasero, en la mesa cambiada, Y se la vi derretido entera y solamente le quedaba soplete.
No puede ser.
Mi mujer me miró a mí y dijo, ¿tú sabías esto? Digo, yo no, yo he entrado y estaba tu madre sentada y yo me he ido al bacterio con una cerveza. Y cuando volví, y él le daba una gafa así torcida a los ojos, y me miró con una cara y decía, hijo de puta, que salía. Claro, no le dolía, la piel no le dolía para nada. Y la otra, si la llega a meter el sobrasero que se apague y se enciende, en la mesa de camilla. Y metió el pie allí, y allí se estuvo hasta que se repitió. Estaba todo lleno de una de esa amarilla, de plástico amarillo por todos lados. Y tuvimos, pero si eso fue peor, porque toda mi mujer sabía que yo había entrado, que me había dado el olor, y a ella no le había dicho nada. Y con la misma yo me fui, y bueno, me costó el divorcio.
Madre mía, esto es humor negro. Sí.
Pero es esto, su esposa le entonces le dijo, tenemos que acabar nuestro matrimonio a cuenta de esto.
Sí, no, al menos por ahí dijo, esto no puede seguir así. No, pasaron 3 meses más, porque el otro mes también vino, con otra pierna nueva. Y digo, no sé si no estoy para hacerlo. Fue un número, ¿eh?
Hombre, no me extraña porque, claro, y digamos que su relación con su suegra no era demasiado buena.
No, no, yo me casé con 18 años y tengo 62. Ya a los 15, al mes y pico por ahí aproximadamente, ya no lo hablábamos ella y yo.
¿Por qué era muy meticona o porque...?
Pues sí, era muy dominante y le voy a decir usted una cosa. Que yo me casé y me fui de casa de mis padres, y mujer de casa de su padre, y entonces nos compramos otra casita y vivíamos solos, ¿entiendes? O sea que la visita la justa, pero la tenía todos los días en mi casa.
Así no sabíamos si reírnos, si no reírnos.
Era surrealista.
Era
de película italiana.
Que se te queme la pierna de plástico.
Joder, sí.
Con el brasero, claro. Dice, claro, no le dolía.
Claro. Sí. Claro.
Esa observación ha sido básica para...
Sí, para entenderlo.
Pero es que la venganza fue terrible porque decía, lo olí y me fui. Él sabía.
Sabía perfectamente, vamos.
La olí y me fui.
Bueno, vamos a ver. Y la última de hoy que escuchamos es una de un repartidor de gasoil. Bueno, José Manuel. José Manuel, buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Muchas gracias.
Mire usted, yo me dedico a repartir gasoil de calefacción por las casas y me llaman una noche a las 10 de la noche un chaval y dice, mira, llévale gasoil a mis padres, hombre, que se han quedado sin gasoil, que no era la hora más apropiada. Total, que yo cogí el camión, me fui a su casa, me pongo a llamar al timbre, había un portón de estos de cristales transparentes y yo veía pasar a la madre y no me abría. Al rato pasaba el padre para el otro lado y no me abría. Y yo venga a llamar al timbre, dándole los cristales. Y ellos me miraban a mí, pero no me abrían. Ninguno, ni uno ni otro. Y llamo ya al hijo y le digo, mira, que aquí no me abre nadie. Me están viendo, pero no me abren. Viene el hijo, me abre la puerta y se fue. El hijo se fue. Me dejó abriendo, me abrió la puerta y yo me meto para adentro. Mire, buena, que vengo a echarle gasoil. Y me dice el padre... ¿A ti quién te ha llamado? ¿La pedazo P esta? Digo, no, me ha llamado a su hijo. Y dice, bueno, pues échalo. Total que me ve al rato la madre y me dice, ¿quién te ha llamado a ti? Digo, a mí me ha llamado a mi hijo. Dice, pues dile al sinvergüenza del padre que cómo tiene valor de llamar a molestar al hijo. Digo, coño, y a mí no me molesta nadie a las 10 de la noche.
Se había ido con toda su buena fe.
O sea, que entre ellos dos no se hablaban.
Siente más cargado. Ya. Y cuando me fui, bueno, chicos, muchas gracias. Y dile a la sinvergüenza de esa mujer que está ahí que no vuelva a molestar a mi hijo en la vida. Yo recogí mi manguera para atrás, pimbi, de Fismol Albarán, y ahí se queden ustedes. Y ese matrimonio se ha muerto y ya hace tiempo que se murió y llevarían sin hablarse 20 años. Vaya.
De 1900.
no se va a preocupar nadie de
que
me molesten a mí. Bueno, mañana tendremos una nueva sesión.
Sí, que recuerdos más buenos.
Se han quedado muchísimas fuera.
Sí, ¿eh? Claro. 30 balas, es que es imposible. Casi todas son posibles, imposible.
Claro, el de mañana es muy, muy completito.
¿Sí?
Bueno, pues eso va a ser mañana, porque ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias. Con permiso.